Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre 2022 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre del 2022 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Bainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com, y el archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración de Coca-Cola Andina están sujetas a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Buenos días, bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre de 2022. Los resultados financieros del trimestre fueron muy positivos, con un EBITDA ajustado consolidado creciendo un 35,5% al comparar con el mismo trimestre del año anterior, lo que estuvo impulsado por los resultados de Argentina, Brasil y Paraguay, así como por un efecto favorable en la conversión de cifras a pesos chilenos. Por su parte, las ventas consolidadas crecieron un 34%, explicado por un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida, así como por los aumentos en los volúmenes de NARP en las cuatro operaciones. Cabe señalar que desde fines del año pasado, pese a haber estado enfrentando un escenario de alta inflación de costos en los países en que operamos, hemos logrado mitigar sus efectos negativos mediante un estricto control de costos y gastos, así como por un aumento de precios focalizados. Es así como cerramos el trimestre con una expansión de 18 puntos base en el margen EBITDA ajustado consolidado, que estuvo impulsado por nuestras operaciones de Brasil y Argentina. Estos resultados reflejan una vez más la solidez del portafolio de productos que manejamos, la relevancia de tener en nuestra estrategia al cliente y consumidor en el centro de todas las decisiones, como así también la excelencia en su ejecución por parte de nuestras fuerzas de ventas y distribución. Por otro lado, en junio acordamos un marco de trabajo conjunto con The Coca-Cola Company con el fin de fortalecer la relación a largo plazo entre ambas compañías en diferentes áreas. Dicho acuerdo incluye los siguientes puntos. Principios de crecimiento, donde las partes acuerdan construir ambiciosos planes de crecimiento en forma conjunta con el fin de capturar el potencial que existe en nuestras franquicias. Relación económica entre las partes, para garantizar que los fundamentos económicos de nuestro negocio estén totalmente alineados con la creación del valor del sistema a lo largo plazo y que se consideren niveles de inversión y rentabilidad que sean beneficiosos para ambas partes. Potenciales nuevos negocios y emprendimientos, donde la compañía podrá explorar fuentes de ingreso de otras categorías, siempre en un marco de colaboración con The Coca-Cola Company, y una estrategia digital que se acuerde un marco para desarrollar canales de ventas digitales que sean líderes en la industria. Finalmente, respecto de sostenibilidad, ese trimestre en nuestro press release le presentamos el pilar de satisfacción de clientes. Además, estamos orgullosos de contarles que nuestra planta de Duque de Caxias en Brasil obtuvo la certificación LEED Gold, que entrega el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos. Este reconocimiento, que refleja nuestro permanente compromiso con el uso eficiente de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, nos invita a seguir trabajando y aplicando nuestra estrategia de sostenibilidad en cada una de nuestras operaciones y bebidas que elaboramos y distribuimos. Por último, en Paraguay, Por sexto año consecutivo, fuimos reconocidos como empleador del año. Ese es un reconocimiento que se entrega a las empresas formalizadoras de empleo y que reconoce el aporte a la empleabilidad mediante la operación y las acciones de compromiso con la sociedad. Ahora, pasando a las operaciones, en general el desempeño de los mercados fue positivo. En este segundo trimestre tuvimos un crecimiento de volúmenes en los cuatro países en donde operamos. En Argentina, durante este trimestre el volumen de ventas aumentó un 23,5%, lo que estuvo explicado por un aumento de volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de la categoría aguas y jugos y otros no alcohólicos. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 1,5% respecto del año anterior, explicado principalmente por el aumento de las categorías gaseosas, aguas y jugos y otros no alcohólicos, lo que fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen de la categoría de cervezas. Sin considerar cervezas, el volumen de Brasil creció un 11,4%. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 7% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por el aumento de volumen de las categorías agua, jugos y otros no alcohólicos, y cervezas y licores, parcialmente contrarrestado por la disminución de volumen de la categoría gaseosa. El volumen de ventas, sin incluir la categoría vinos, que no estaba presente el año anterior, creció un 5%. En Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 5,6%, explicado por el aumento en el volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de la categoría jugos y otros no alcohólicos. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Por tal razón, las cifras de Argentina del segundo trimestre del 2021 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2021, que fue 7,6 pesos chilenos por peso argentino, y las del segundo trimestre del 2022 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2022, que alcanzó a 7,4 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto el segundo trimestre del 2021 como el segundo trimestre del 2022, se presentan en moneda local de junio del 2022. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 171,4 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 135,2 pesos chilenos por real en el segundo trimestre del año anterior. Desde Paraguay también tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras, con un tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní en el segundo trimestre del 2021. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda en términos reales de junio del 2022. En Argentina, las ventas netas aumentaron 26,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y en menor medida por un mayor precio promedio. Los costos de ventas aumentaron 16,5% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del volumen vendido, el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados y un mayor costo de azúcar y resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 13,4% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por mayores gastos de distribución por el mayor volumen vendido y por un mayor gasto en mano de obra. Esto fue parcialmente compensado por un menor gasto en marketing. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 99,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 624 puntos base, llegando a 17%. Argentina representó un 28,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas disminuyeron un 6%, explicado principalmente por la disminución en el volumen de ventas de cerveza, debido a que dejamos de comercializar las marcas Amstel y Heineken, lo que fue parcialmente compensado por el aumento de volumen de gaseosas, jugo y aguas, así como por aumentos de precios. Los costos de ventas disminuyeron 16%, lo que se explica principalmente por la disminución en los volúmenes de cerveza, la cual tiene un alto costo unitario, y también por el efecto positivo de la apreciación del real sobre nuestros costos dolarizados. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por un mayor costo de materias primas, como el azúcar, la resina y el aluminio. Por su parte, los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 24,8%, explicado principalmente por mayores gastos de distribución, un mayor gasto en mano de obra y mayores gastos de marketing. Así, el EBITDA ajustado de Brasil aumentó un 9% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado fue de 17,3%, una expansión de 237 puntos base. Brasil representó un 27,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 17,6% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del precio promedio y por el aumento de volúmenes ya mencionado. Las ventas netas, sin incluir la categoría vino, que no estaba presente el año anterior, aumentaron 13,3%. Los costos de ventas aumentaron 22,3%, explicado principalmente por el aumento en la venta de la categoría de cerveza y licores, así como por un cambio de mix hacia las categorías de aguas y jugos, que tiene un alto costo por caja unitaria, por el aumento y también por el aumento en el costo de las materias primas, especialmente resina y azúcar, así como por la devaluación del tipo de cambio que tiene un efecto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 20,8% en el trimestre, que se explica principalmente por un mayor gasto de distribución y acarreo como consecuencia del mayor volumen vendido y por mayores tarifas, así como también por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. El EBITDA ajustado de Chile disminuyó 10,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 12,6%, una contracción de 391 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 31,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 16,4% en el trimestre, principalmente explicado por un mayor precio promedio y en menor medida por un aumento en el volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 19,9%, explicado principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo de la resina y un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Los costos de distribución y gastos de administración aumentan 15,4%, explicado principalmente por mayor gasto de distribución, el mayor volumen vendido y por mayores tarifas, así como un mayor costo de mano de obra y mayores gastos en publicidad. Así, el EBITDA ajustado aumentó 9,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 28%, una contracción de 170 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 12,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Thiago Bortolucci con Goldman Sachs. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel y equipo en línea. Gracias por la presentación y por tomar nuestras preguntas. Tenemos dos. La primera menciona que los volúmenes de gaseosas en Chile habían disminuido año contra año en el trimestre. ¿Qué implicaría eso en términos de participación del mercado en la región? Y en Brasil, ¿podrían comentar cuál es la tendencia de sus márgenes en NAB, excluyendo cerveza, por favor? Esas son las preguntas. Gracias.
Hola, Thiago. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Mira, el volumen de gaseosas en Chile, como tú dices, cayó y esto está atado a lo que está ocurriendo en el mercado, en donde ya ha habido un cierto freno con respecto a los crecimientos que estábamos acostumbrados en el primer quarter. De todas maneras, nuestro market share se ha mantenido en línea, creciendo un poquito con respecto al año anterior, por lo cual es un tema básicamente de mercado, no de participación de mercado.
Hola, Tiago, habla Andrés. Respecto al tema de márgenes en Chile, excluyendo alcoholes, nosotros no lo hacemos público, Lo que sí te puedo comentar es que una parte importante de la caída de márgenes en Chile en este trimestre se debe a que este año tenemos vino y el año pasado no lo teníamos. Y recordarles que los márgenes de distribución de alcoholes son bastante menores que los márgenes de EBITDA que nosotros tenemos en los productos que nosotros producimos y comercializamos. Ya, en el caso de vino, los márgenes EBITDA son cercanos a 10%.
Gracias.
Una vez más, si desean formular preguntas, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Alan Alanis con Santander. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Gracias. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, Andrés? Felicidades por los resultados. Algunas preguntas. La primera es entender un poco por qué el segmento de bebidas alcohólicas decreció 2% en Chile, sin incluir vinos, pero al mismo tiempo dicen que la categoría de cervezas en Chile creció. Entonces, quería entender un poco qué pasó con la categoría de bebidas alcohólicas en Chile. Esa sería la primera pregunta. Y tengo un par de preguntas más relacionadas con entender un poco los volúmenes tan fuertes en Argentina, el 24%, cuáles son los principales drivers. Y al final, si pueden hacer algunos comentarios sobre cuáles son los siguientes pasos en este nuevo acuerdo de colaboración con Coca-Cola. Es un acuerdo muy similar o prácticamente idéntico al que hemos visto con otros embotelladores en la región. Ya están haciendo pruebas pilotos con Diageo, con Procter & Gamble, con Kellogg's, etcétera. ¿Deberíamos esperar lo mismo con Andina y en qué países? Gracias.
Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, respecto a la primera pregunta sobre bebidas alcohólicas en Chile, la razón de la caída básicamente es la industria ha caído. Es un tema de industria. En general, todos los alcoholes han caído. Con respecto a Argentina, los drivers de crecimiento vienen dados, por un lado, en Argentina, como tú sabes, la inflación está alta. Y luego de la pandemia y la situación económica que está viviendo en Argentina, es como que el argentino decidió salir y disfrutar un poco más el día a día. Por el otro lado, al no tener dinero suficiente como para hacer compras de bienes durables, todo lo que es consumo masivo y los pequeños gustos que se pueden dar en el día a día, donde Coca-Cola claramente ocupa un lugar relevante, pasan a ser mucho más importantes, y de ahí el por qué los volúmenes están creciendo. Y finalmente, el acuerdo con Coca-Cola de largo plazo que comentamos está en línea con el que firmó FEMSA hace unos meses, y las estrategias de básicamente son las que mencioné en lo que hace a temas digitales, a seguir creciendo en proyectos de largo plazo, a seguir creciendo en otras categorías. Esto no significa que se empiece a entrar en cualquier categoría, sino simplemente van a ser categorías que agreguen valor a nuestro negocio principal, que es el negocio de bebidas. Y en la medida en que vayamos aprendiendo, vayamos consolidando lo que tenemos. Como tú sabes, en Chile nosotros ya estamos presentes en todas las categorías de bebidas, y en este momento lo que estamos haciendo es fortalecer los distintos segmentos en los que hemos entrado, para luego seguir creciendo. Esto implica una mayor complejidad logística, un manejo distinto en los canales, en la forma de venta, que habrá que ir aprendiendo, habrá que ir creciendo, y una vez consolidado, seguir creciendo.
Gracias, Miguel Ángel. ¿Y el acuerdo es para Chile o para todos los países donde opera Andina?
El acuerdo es para Andina total.
Ok.
Todos los
Muy países. Bien, muchas gracias.
A ti, gracias.
Una vez más, les recuerdo que si desean formular preguntas, solo presionen el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Felicitaciones por los resultados y, bueno, gracias por el espacio para preguntas. Alan ya hizo una de las que yo tenía, que era si algo había cambiado en la orientación hacia bebidas por el momento. Y parece que eso no cambió. Mi otra pregunta tenía que ver un poco con la relación económica. ¿Hay algún cambio notable en la relación económica con Coca-Cola Company que debiéramos estar pensando? Y me estoy yendo un poco por el lado de los costos de concentrado, donde seguramente ustedes han visto que ha habido bastantes incrementos para los embotelladores mexicanos en México. No sé si ha habido cambios en la relación económica entre ustedes y Coca-Cola.
Hola, Felipe. Miguel Ángel. No ha habido ningún cambio, y en definitiva lo respecto al tema del costo de concentrado, básicamente esto es tener más certidumbre y estabilidad de cara hacia futuro, compartiendo planes y buscando opciones para cada vez seguir creciendo más en nuestro negocio de vida.
Perfecto, me queda muy claro. Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor. Carlos Lavoy, su línea está abierta. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, buenos días, Miguel Ángel. Quería hacerle un follow-up a esa pregunta, a la que acabas de contestar. Ustedes siempre han sido bastante abiertos que cuando el aumento de concentrado y temas de relación económica con Coca-Cola son difíciles, pues son difíciles. Pero si te entiendo correctamente, ustedes están bastante cómodos y entusiasmados con la visibilidad que tienes de cuánto le toca a cada parte aquí a largo plazo. ¿Es cierto eso? Y nos puedes dar un poco más de detalle.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, totalmente, estamos perfectamente cómodos con la situación actual, que es la que se mantiene. Y claramente este acuerdo de largo plazo lo que nos ayuda es a tener más certidumbre y estabilidad en el tema de costos, por lo cual ayuda a planificar mucho mejor las inversiones y las acciones que en conjunto vamos implementando, por lo cual desde todo punto de vista es positivo. Por otro lado, la relación de la compañía Coca-Cola con Andina siempre ha sido excelente y se va a mantener de esa manera porque es la forma en cómo trabajamos.
Gracias.
Y una vez más, si desean formular preguntas, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Haremos otra breve pausa. La siguiente pregunta viene de Fernando Olivera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel, Andrés, Paula, gracias por tomar mi pregunta. Igual es un seguimiento a las preguntas que se han hecho, ¿no? Simplemente quería revisar con ustedes. Coca-Cola FEMSA anunció recientemente distribuir los productos del grupo Perfetti en Brasil y me gustaría escuchar, ¿no? Digo, qué es lo que piensan de este acuerdo y si en un futuro podrían tener ustedes la oportunidad de integrarse a dicho acuerdo. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mira, la realidad, nosotros siempre estamos buscando opciones para agregar en nuestro portafolio que nos generen el mayor valor agregado a nuestros productos core. Claramente, nuestra mayor rentabilidad viene de los productos de Coca-Cola, no de los productos en donde somos distribuidores, como el resto de los productos adicionales que estamos agregando a nuestro portafolio. Ahora, estos productos adicionales no solo generan cierta rentabilidad por sí mismos, pero también la parte relevante es que nos ayuden y a fortalecer la relación, el nivel de servicio y la atención a nuestros clientes. Por eso los analizamos. En ese estudio es que en este momento estamos enfocados en Brasil, básicamente en el tema de cerveza, al salir Heineken y Amstel de nuestro portafolio, entendemos que lo más relevante es en este momento enfocarnos en cómo hacer crecer ya nuestra propia marca, Teresópolis, o las otras marcas que tenemos, tanto de Heineken como Estrella Galicia y demás, a efectos de compensar ese volumen. De cara hacia adelante, never say never, vamos a analizar todos los segmentos. En este momento el foco está en aquellos que están más relacionados en forma directa con nuestros productos core.
Perfecto, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de Lucas Ferreira con JP Morgan. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es en el tema de la elasticidad de precios, cómo están mirando el tema, si tiene planes de incrementar precios en sus mercados, principalmente Chile, con esta caída, ¿qué se puede decir de los precios? Y más específicamente en Brasil, ustedes han tenido también una excelente performance de volúmenes, de crecimiento de volúmenes de non-alcohólicos. ¿Y cómo miran este crecimiento ahí en los trimestres que a frente, ¿no? No sé si el consumidor va a seguir fuerte con eventualmente una recesión o después de las elecciones, si sigue el consumidor en Brasil tan fuerte como hemos venido en sus resultados. Muchas gracias.
Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, básicamente con respecto al tema de Chile y la elasticidad de precios, hay que tener en cuenta que nosotros no estamos comparando con un año que fue excepcional en el 2021, en lo que hace al tema volúmenes, por lo cual el comparativo realmente pone difícil los crecimientos de volumen, los crecimientos de volúmenes en Chile, más allá de la situación particular que está viviendo Chile, hay un impacto muy grande por el comparativo con respecto al año anterior. De todas maneras, nuestra estrategia siempre ha sido en tratar de mantener los márgenes en lo posible, incrementando los precios, por supuesto, con los estudios de elasticidad de precio, y de ahí la relevancia del revenue management, de saber cómo, en qué empaques, en qué canales y en qué momento subir los precios y cuánto, a efectos de que el impacto en volumen sea el menor posible. A veces se retrasan un poco, a veces se adelantan, pero en el mediano o largo plazo la intención es que nuestros precios sigan aumentando en línea con la inflación. Y en el caso particular de Brasil, hay que entender también que Brasil, de cara hacia adelante, tiene elecciones a fin de año, por lo cual estimamos que va a haber más incentivos de cara a la población, lo que nos hace ser optimistas en lo que resta del año.
Agregar un tema más en Chile, Luca. El año pasado nosotros no teníamos Santa Rita, ya el consumo inmediato todavía estaba deprimido, ya, y también tuvimos algunos problemas de abastecimiento de algunos productos, especialmente Monster. Todo eso nos debería ayudar este año a compensar en parte el tema de la base muy alta de comparación que tenemos el año pasado en Chile, por todas las ayudas estatales que tuvieron las familias y que este año no se están repitiendo. Por lo tanto, estamos moderadamente optimistas que el segundo semestre en Chile va a ser bastante razonable.
Excelente, muchas gracias.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le pasaré la llamada a Kenia Vargas Trent.
Sí, gracias. Tenemos una pregunta de Santiago Valenzuela, de la Rambial, y dice, ¿cuál va a ser su estrategia de precios para adelante debido a los mayores costos?
Santiago, bueno, tal como comenté recién, nuestra estrategia es mantener los precios en línea a efectos de ir mitigando los incrementos de costos a través de revenue management y de entendiendo las elasticidades en los distintos canales, productos y ocasiones. Por lo cual, en el mediano o largo plazo, el objetivo es en línea con la inflación para mantener los márgenes.
Muy bien. No tengo más preguntas vía webcast. Nikki.
En este momento no hay más preguntas en el teléfono. Ahora le cedo el micrófono al señor Perano para sus comentarios finales.
Muchas gracias. Simplemente quisiera agradecerles el tiempo, su participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y expresarles que, como siempre, nuestro equipo de relaciones con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedando a su disposición, les deseo que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.